RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y a medida que avanza el tiempo, el desespero de familias colombianas, quienes tienen a sus seres queridos en Ecuador, dan a conocer a la Cancillería y las autoridades competentes que todavía no se tiene información de los integrantes de su núcleo familiar. El caso de un cucuteño, quien desde hace más de un año se encuentra en Ecuador, y su familia desde hace varios días no tiene ninguna información. Lamentablemente su celular cae a correo de voz, tampoco se han podido comunicar por WhatsApp, y esto lleva a que de inmediato la Cancillería también tome cartas en el asunto, porque podría estar en la lista de personas desaparecidas después del terremoto registrado hace varios días. Y en otras noticias, veedores están denunciando presuntas irregularidades en el programa de alimentación escolar con videos del año anterior. Así lo ha dado a conocer el secretario de Bienestar Social, el doctor Teléfono Blanco. Recordemos que los veedores han expresado que infortunadamente se incrementó la suma que se tenía previsto invertir de 19 mil millones de pesos del año anterior. Hoy son 5 mil millones de pesos más, y expresa que lamentablemente ha desmejorado los alimentos. El gobierno municipal se defiende y dice que los videos que están entregando no corresponden a la realidad actual. Y en otras noticias, un sector del barrio Santo Domingo en Cúcuta se ha convertido en un peligro por el movimiento de carros y motos a una alta velocidad, sin tener en cuenta que muy cerca se encuentra un establecimiento educativo en donde salen los niños precisamente en horas del mediodía y en la tarde, y lamentablemente no hay precaución por parte de los conductores. Y esta mañana tembló en la ciudad de Cúcuta. La Oficina de Gestión del Riesgo dijo que afortunadamente fue un movimiento sísmico muy leve que no dejó personas lesionadas ni mucho menos daños materiales. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
En horas de la madrugada se presentó un sismo de magnitud 4.3 con una profundidad de 140.7 kilómetros. El secretario de Gestión del Riesgo, Anelfi Balaguera, dijo a RCN que afortunadamente fue un temblor muy leve el registrado esta mañana en Cúcuta. El contrato de alimentación escolar celebrado entre la Alcaldía de Cúcuta y la Unión Temporal Dadle Vosotros de Comer es objeto de una denuncia penal por parte de la Corporación Observatorio de la Fundación Pública. Gramaloteros preocupados. Por tercera vez cambian director del Fondo de Adaptación, entidad encargada de la reconstrucción de su municipio. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde permanecerá cerrada la vía Toledo-Chinácota por trabajos en la carretera. Arroceros de Norte de Santander insisten en que el proyecto multipropósito del Cinera debe ser impulsado de una vez por todas por los dirigentes políticos de la región. Desde este mes de abril comienza el nuevo esquema tarifario para el servicio de aseo en todo el país. Sin embargo, los gerentes de las empresas afirman que no se presentarán aumentos. Las calles y avenidas del barrio Santo Domingo en Cúcuta se han convertido en autopistas por las altas velocidades. La comunidad solicita la ubicación de reductores. La Cámara de Comercio de Cúcuta viene realizando mejoras en la zona franca luego de tomar su administración. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 33 minutos. Y hay angustia en una familia cucuteña porque desde hace varios días no tiene información de su ser querido. Se trata del señor Luis Ramón Chía Castilla, quien trabaja en Pedernales, Ecuador, una de las ciudades destruidas por el terremoto que se registró hace varios días. Y precisamente esperan una atención rápida por parte de la Cancillería. Recordemos que a través de este ente nacional, se da información a las familias. No aparece, no tiene ningún reporte la familia, el teléfono cae a correo de voz, tampoco funciona el WhatsApp. Es lógico que las comunicaciones no están funcionando después de este movimiento sísmico, que lamentablemente dejó varias víctimas, varios heridos y varias personas desaparecidas. RCN Noticias habló con la señora Lady Cecilia, quien es la hermana de este joven. Nuestro compañero Pacheco ha dialogado con esta señora.
El llamado que hago a la ciudadanía en general o a quien tenga conocimiento o tenga alguna noticia al respecto de mi hermano Luis Ramón Chía Castilla, quien se encuentra desaparecido porque él estaba trabajando en Pernales, Ecuador, manejaba un carrito de camarón, y estamos llamándole al celular y no hemos tenido ninguna noticia ni nos responde. Mi madre se encuentra desesperada y toda la familia.
¿Y cuánto tiempo tiene su hermano de estar allí en Ecuador?
Tiene como un año, más o menos, trabajando. Pero él, el sitio de trabajo era Pernales y él vivía en Quito. Entonces, por motivos de transporte, para movilizarse, decidió irse a vivir allá cerca de la empresa donde trabajaba.
¿Sí, él está soltero, tiene familia allí?
No, allá está solo. Hola, doctor.
¿Qué edad tiene? Aproximadamente su hermano
58 años mayor que mi persona.
¿Antes de la tragedia se comunicaban con él?
Sí, claro, nos llamábamos y todo y él venía, pero ahorita no.
Sí. ¿Cuál fue la última vez que se comunicaron?
La última vez fue el día 12 de abril, vía WhatsApp. Y luego él llamó a la casa, ¿cómo están por allá? No, bien. Inclusive en diciembre iba a venir, pero no pudo por cuestiones de trabajo, porque usted sabe que diciembre es una temporada alta, ¿no? Para lo que él hacía, entonces se le fue imposible. Y estamos muy preocupados y mi mamá está muy afanada, yo estoy trabajando y en la rama judicial, y yo le digo, mami, tranquila, voy a ver qué puedo hacer. Habían dado un número 018-1010-410, pero es una torre ocupado y que el número de la embajada, entonces no ha sido posible. Y le mandamos mensajes al correo de él por WhatsApp y tampoco. Entonces, a ver si de pronto RCN, porque uno ve en la televisión que están muy prestos a colaborarnos, en el sentido de que, como dice mi señora madre, bien sea vivo o muerto, pero que se sepan, ¿no?
Una señora Lady Cecilia Chía, quien es hermana del señor Luis Ramón Chía Castilla, quien trabaja en Ecuador, no se tiene ningún reporte, precisamente vivía en Pedernales, la zona que fue afectada por el terremoto, y la familia está preocupada porque no se tiene ningún reporte ni tampoco se ha logrado comunicar con el gobierno nacional. También se ha conocido que el sacerdote Berliscano, uno cañero, vivió la tragedia del Ecuador. Ha expresado su preocupación ante las dificultades que han afrontado en los últimos días y también se tiene el reporte de otros cucuteños. A medida que avanza el tiempo, los familiares han logrado dar a conocer a los medios de comunicación las difíciles situaciones que han enfrentado en los últimos días.
Estamos en RCN Noticias.
Entonces, en el día 39 minutos, y la Asamblea del Departamento sigue escuchando a los secretarios de despacho, los proyectos que se tienen previsto ejecutar durante los 4 años de gobierno de William Villamizar. Recordemos que se está trabajando para presentar el plan de desarrollo que sería aprobado en los próximos días, es decir, antes de iniciar el quinto mes del año. Se ha conocido por parte de la Secretaría de Víctimas los proyectos a ejecutar y asimismo un tema importante, la restitución de tierras, porque ha sido muy lento ese programa, especialmente en Norte de Santander. Muchas personas que pagaron a las entidades crediticias, compraron un predio, hoy llegan las víctimas y lo reclaman y prácticamente surgen otras víctimas. El secretario de Víctimas, Luis Fernando Niño, así lo confirma de RCN Noticias.
Este cuatrienio tiene 4 fuertes puntos de trabajo. El primero, la unidad móvil de derechos humanos y víctimas, que va a estar en los 40 municipios del departamento. Vamos a hacer un recorrido que nos va a servir en un primer lugar para hacer revisiones a los PARI y a los casos de cada una de las víctimas. Tenemos un problema muy grave en reparación, pero el problema más grave es que la lejanía de Cúcuta con los municipios, incluidos Cáchira, La Esperanza, El Catatumbo, hace que las víctimas no puedan tener una atención de primera mano de parte del gobierno departamental. Y hemos cuadrado un convenio con USAID para poder los primeros 8 meses de la firma del posacuerdo, poder hacer una revisión de del cumplimiento del posacuerdo en el Catatumbo, y eso vamos a hacer por medio de la unidad móvil. Así que eso son como un componente. El otro componente es poder capacitar y adelantar el tema de enajenaciones, las autorizaciones que vamos a dar en los 12 municipios protegidos en el tema de tierras para el tema de restitución. El otro punto es el de pedagogía para la paz. Nosotros pasaremos a ser hoy en ordenanza Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto, es decir, todos los programas de paz posconflicto que se van a desarrollar en el departamento tendrán que ser revisados o por lo menos acompañados por esta secretaría, como para tener un orden y no que comiencen a llegar de manera distinta a todos los despachos, sino que por lo menos haya un control regular dentro de la gobernación. No quiere decir con esto que no hayan otros programas desde otras áreas, desarrollo social, infraestructura y demás, pero sí que haya una coordinación interna de la gobernación. Y finalmente está el tema del Centro de Memoria Histórica, el CIP, el Centro de Inspiración para la Paz, que es un componente internacional, nacional y gubernamental, y que va a quedar ubicado como centro de operaciones de museo La Quinta Teresa, y va a estar en los 40 municipios de manera itinerante. Es la primera vez que el departamento asume como tarea el tema de memoria histórica para el posconflicto.
Es el secretario de Víctimas del Norte de Santander, el doctor Luis Fernando Niño, hablando de los temas que se tienen previsto ejecutar, los proyectos que se van a ejecutar. Hoy dio a conocer su informe ante la Asamblea del Departamento. Mientras tanto, el secretario de Gobierno, Yebrail Haddad, dijo que hay que reconocer las dificultades que se presentan directamente en la zona del Catatumbo, el fortalecimiento de grupos guerrilleros y de las BACRIN, lo que tiene que ver con Cúcuta y su área metropolitana.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 42 minutos. El contrato de alimentación escolar celebrado entre la Alcaldía de Cúcuta y la Unión Temporal Dale Vosotros de Comer es objeto de una denuncia penal por parte de la Corporación Observatorio de la Función Pública. Algunos veedores han expresado que no están de acuerdo con la alimentación, el tipo de alimento que le están dando a los niños, y también denuncian que se aumentó el presupuesto en comparación con el año anterior. ¿Qué dice el secretario de Desarrollo del municipio de Cúcuta, Jorge?
Pues, Olga Lucía, el secretario de Bienestar Social del municipio de Cúcuta, Teléfono Blanco, ha señalado que algunos veedores están denunciando estas presuntas irregularidades en el programa de alimentación escolar de Cúcuta con videos del año pasado. Así lo señaló a RCN Radio.
Yo le solicito a los veedores que tengan valor civil y denuncien, no llevar unos videos de establecimientos educativos que no pertenecen al plan de alimentación, sino desde años anteriores, para mostrar cosas que realmente no están sucediendo. El plan de alimentación escolar en Cúcuta está funcionando, tenemos el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, tenemos el acompañamiento de la personería, el alcalde, su secretario de despacho están constantemente visitando los establecimientos educativos. Existe un grupo PAE conformado por 52 personas que están visitando los 223 establecimientos. La Procuraduría encontró algunas fallas, pero eso ya se habían corregido, en el sentido de que cuando se lleva los vegetales, se llevan los alimentos, inmediatamente ingresa otro vehículo y retira los de la semana anterior. Ese era el problema que se estaba presentando. En cuanto al programa, se mejoró. Si comparamos con el año anterior, la minuta es diferente, donde hay una mayor cantidad y mejor calidad en la presentación del servicio. Estamos entregando la leche en cajas, no como en bolsas, se hacía en años anteriores. Me preguntan que por qué el contrato del año inmediatamente anterior fue de 15 mil millones y este año es de 19 millones. Una razón lógica: la minuta con la cual elaboraron ese contrato es diferente. El Ministerio de Educación modificó en el mes de octubre. La otra situación es que ellos no ejecutaron el programa 100%. Nosotros estamos ejecutando 122 días, dándoles diariamente 58.021 ración diaria, lo que ellos no hicieron. Ellos simplemente iniciaron el 24 de marzo del 2015 con el 50% de la población. 2 meses después iniciaron el programa del almuerzo y en 2 meses de octubre y noviembre sí entregaron a 52. Esa es la justificación, porque costó menos. Además, este año se tiene un salario mínimo superior al del año anterior.
Bueno, es la respuesta entonces del secretario de Bienestar Social del municipio de Cúcuta, Teléfono Blanco, ante algunas denuncias en medios de comunicación de veedores de este servicio de alimentación escolar que se dieron a conocer hoy a través, por ejemplo, de nuestra emisora filial a RCN, la FM, y se dieron a conocer estas presuntas irregularidades, y esta es la respuesta de la Alcaldía de Cúcuta a raíz de estos hechos que se están presentando en el programa de alimentación escolar.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:46. Y el sector arrocero se ha pronunciado en torno al proyecto del Cinera. Dice que debe ser reactivado por los sectores políticos de la región. Afirma que lamentablemente no se ha notado una respuesta oportuna por parte de senadores y representantes a la Cámara de la región.
Y que es catalogada como el proyecto Cinera como una de las salidas al tema de la sequía, el tema de los problemas de riego en los diferentes sectores productivos de la región, en el departamento norte de Santander, y que debe dar por un visto bueno por parte del gobierno nacional, el gobierno departamental y los gobiernos municipales aquí en el departamento a través de los diferentes sectores políticos, y invitar al apoyo del gobierno nacional. Uno de los sectores más favorecidos con este proyecto Cinera será el arrocero. Así lo dio a conocer don Misael Flores, quien es el presidente de Fede Arroz en norte de Santander.
Pero eso no quiere decir que en cualquier momento, pues usted sabe, aquí llueve 4 días y deja de llover en una semana y vuelve y se seca. Necesitamos urgentemente solucionar estos problemas de recurso hídrico. Nosotros a viva voz queremos que se lleve a cabo el proyecto Cinera, que es fundamental, es clave, fundamental, porque para no solamente para la ciudad, sino también para el sector agrícola. Yo creo que con el Cinera se incrementa un poquito más el hectáreaje, llega un momento en que se puede incrementar 4.000 hectáreas más. Recordemos que en el departamento de siembra aproximadamente unas 17.000 hectáreas, y pues prácticamente es una solución para que nosotros permanezcamos en el negocio, y también pues para la misma ciudad. Sin agua no se puede hacer nada. ¿Qué sacamos con tener un acueducto? Claro, no estamos oponiendo al acueducto. El acueducto tiene que llevarse a cabo, pero siempre y cuando también exista un reservorio de agua, porque si no hay agua, ¿qué se va a bombear? ¿Qué se va a consumir? Entonces, eso tiene que ir de la mano, tanto el acueducto como el proyecto Cinera. Con referencia al asunto del problema de las producciones, pues debido al problema de agua, se dejaron de sembrar aproximadamente unas 4.000 hectáreas en el distrito de riego. Eso no quiere decir que los agricultores no perdieron, no, al contrario, en esta para que tuvieron, pues algunos prepararon sus tierras, adecuaron, nivelaron para volver otra vez a iniciar sus proyectos, su cultivo.
Era Misael Flores, quien es el presidente de Fede Arroz en norte de Santander, en RCN Radio.
Y a propósito de la sequía que viene enfrentando el norte de Santander y diferentes regiones del territorio colombiano, la ordenación de las cuencas de los ríos, la protección del agua de parte de quienes hacen uso del recurso hídrico y la masificación de los procesos de educación ambiental para este mismo fin son algunas de las metas de Corponor para el cuatrienio. Así lo dio a conocer el director de la entidad, Gregorio Angarita.
Nosotros estamos hablando de un presupuesto para este año que llega a los 30.000 millones de pesos aproximadamente, en la medida en que son recursos que son de origen derivado de nuestras actuaciones propias. Lógicamente ahí se debe entrar a gestionar ante el gobierno nacional proyectos que permitan inversiones adicionales. Dentro de esos 30.000 millones de pesos se estiman aproximadamente 16.000 para hacer obras en materia de inversión y los diferentes componentes de los 8 programas de nuestro plan de acción, y esperamos ser lo más eficientes posibles. También es importante resaltar ahí convenios que vamos a adelantar con la gobernación y con la alcaldía en materia de restauración de áreas estratégicas, con la gobernación, con la alcaldía en materia de silvicultura urbana. Vamos a hacer los trabajos también para incorporar en las bases de datos de la alcaldía de Cúcuta aquellos otros predios que no se están en el momento teniendo en cuenta para la tributación, y la sostenibilidad de la corporación depende lógicamente de los ingresos, y por ahora vamos a fortalecerlos de la mejor manera posible trabajando en equipo.
Es el doctor Gregorio Angarita, quien es el director de Corponor. Manifiesta que de ahí los riesgos de la disminución de la oferta hídrica originados en fenómenos como el Niño. Se insiste en la importancia que los alcaldes de los 40 municipios incluyan el componente de cambio climático como uno de los elementos orientadores de la planificación del territorio y el manejo ambiental.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, del día 51 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Carlos Luna, indicó que desde que se asumió la administración de la Zona Franca, se han ejecutado acciones para promover la actividad comercial en este parque industrial. Luna Romero informó que arreglaron el alumbrado público, recuperaron el pozo de agua disponible en la zona, repararon los transformadores y se ejecutó el mantenimiento y reacondicionamiento de las zonas verdes. El directivo señaló que para la zona franca de Cúcuta, el gobierno aprobó 7.500 millones de pesos a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para su modernización, que incluye ampliar la infraestructura, mejorar el parque industrial y ampliar las hectáreas disponibles. RCN Noticias. El gobernador William Villamizar Laguado, después de participar de una reunión en Bogotá con el Ministerio de Vivienda para conocer los avances del acueducto metropolitano, dijo que el paso a seguir es negociar los predios y en los próximos meses podrían iniciarse las fases 2, 3 y 4 de este proyecto si se culminan los aspectos ambientales y prediales. Esa primera fase incluso permitiría darle agua posiblemente a los patios, mientras se sigue trabajando el resto de aspectos. La ingeniería de detalle está completamente terminada por Ecopetrol y arrancamos todo un cronograma con una serie de actividades que se deben sacar adelante para que el acueducto sea una realidad, enfatizó Villamizar Laguado.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 53 minutos. Y los gramaloteros están preocupados porque por tercera vez cambian de director del Fondo de Habitación, entidad encargada de la reconstrucción del municipio. Recordemos que tan pronto se inició con el Fondo de Habitación, se nombró a la doctora Cecilia Álvarez, posteriormente a la doctora Carmen Arévalo, por último al doctor Germán Arce, quien fue nombrado ayer por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, como el nuevo ministro de Minas y Energía. Ahora no se sabe todavía quién va a llegar frente al Fondo de Habitación. Es original preocupación. Se teme que va a pasar si se cumpla el calendario anunciado por parte del gobierno nacional. Carlos Rodríguez, quien está al frente del programa de reasentamiento de Gramalote, así lo confirma a RCN.
Pues hay una doble lectura. La verdad es que los contratos que han estado ejecutándose no tendrían por qué tener ningún traumatismo. Esto es, hay unos compromisos contractuales que deberán cumplirse y en esa medida la vía, el acueducto, el colegio, el hospital, las viviendas, pues seguirán su transcurso normal. Pero por otro lado ya, digamos, hay unas cosas que están todavía pendientes, como son la asignación de vivienda, la conformación de los barrios, su modo de traslado de la comunidad hacia Gramalote, que está en fase de discusión, y ya que llegue alguien que no conozca el proceso y volver a enterrar el tema y que tome sus propias decisiones, pues generará algún tiempo adicional. Ojalá que de las personas que están en este momento candidatizadas para ejercer el cargo de gerente, como lo han, digamos, comunicado extraoficialmente, que conocen el proceso, sean nombradas y no alguien que esté ajeno a él.
Pero eso podría originar una demora, entonces, es decir, el calendario se podría ver afectado de acuerdo a los tiempos que ellos habían dado de entrega de determinadas obras.
No, precisamente lo que estoy diciendo es que el tema de las obras no va a tener ningún retraso, porque son compromisos contractuales que están pactados, que están firmados y que están en ejecución. Lo que pudiera sufrir algún traumatismo, si es que se da, es que las decisiones ya con respecto a otros temas, ya de procedimientos y de asignación de viviendas que han estado en discusión, que todavía no han decantado, pues sobre eso, pues entonces sí podría haber algún tipo de
Es el doctor Carlos Rodríguez, quien está al frente del programa de reasentamiento de Gramalote, refiriéndose a los problemas que se podrían presentar. Lo que ya está ejecutado, pues ni modo, ha indicado que ya ha sido establecido por parte del Fondo de Adaptación, pero llegará un nuevo director del fondo, porque ayer Germán Arce ha sido nombrado como nuevo ministro de Minas. Posiblemente quede al frente del Fondo de Adaptación Roberto Zapata, quien es el coordinador de esa entidad en Norte de Santander, y se espera entonces que no se vea afectado el calendario anunciado por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, que recordemos el año pasado en la visita que realizó, dijo que rodarían cabezas si finalizando el 2016 no se lograba el avance esperado, la reubicación de varias familias, la entrega de varias casas. Ya estamos en el cuarto mes del año, todavía no han culminado las viviendas anunciadas por parte del mismo gobierno nacional.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, en el día 57 minutos, con algunas charlas a los dirigentes comunales, las empresas de aseo iniciaron ya la socialización del nuevo esquema tarifario. ¿Qué dice el señor Pedro García, Jorge?
Pues Pedro García es el gerente de la empresa Proactiva Oriente aquí en la ciudad de Cúcuta. Ellos señalan que no va a haber ningún aumento en las tarifas, sino es una forma nueva de calificar estas tarifas en la ciudad de Cúcuta y en todo el país. Esto no se va a desarrollar solamente en la capital del departamento, sino en toda Colombia. Hablamos con el funcionario al respecto.
Tratando de, sobre todo que viene el nuevo esquema tarifario que empieza a aplicarse a partir de abril también. Hemos hecho unos trabajos con los presidentes de Junta de Acción Comunal para que ellos entiendan cómo es la nueva metodología.
¿Y cómo va a ser, doctor? Explíquenlo un poco.
No, van a la empresa y les damos las capacitaciones y también les resolvemos todas las inquietudes. Esa es como la dinámica. Ya han ido unos buenos grupos. También estamos trabajando en los colegios con la creación de grupos de protección ambiental con los jóvenes de último año, y estamos haciendo un trabajo bien interesante en la comunidad.
Era Pedro García, gerente de la empresa Proactiva S.A. aquí en la ciudad de Cúcuta.
Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.